continuación, Radio Deseo presenta Voces que danzan. Es la expresión, es el sentir, es la historia a través de las voces de sus protagonistas, dentro y fuera del escenario. Un reconocimiento a su legado en la danza. Voces que danzan. Una producción de Dragadanza, grupo independiente de danza contemporánea, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación. Con ustedes, Katia Salazar. Voces que danzan.
Es muy grato saludarles, darles la bienvenida a su programa Voces que Danzan. El escenario de las artes siempre está activo. La ciudad de La Paz, como muchas del país, albergan iniciativas artísticas, propuestas y expresiones de las diferentes artes. Estas llevan al público a moverse a escenarios cada vez más diversos y encontrar en estas propuestas historias, temas y problemáticas desde la ficción hasta la profunda realidad. La Paz estos días está con una dinámica especial, como es el FITAS, el Festival Internacional de Teatro de La Paz, que se extiende del 6 hasta el 15 de mayo. Esto nos trae para mirar cuán cerca está el teatro de la danza. Hemos comprometido a Bernardo Arancibia para el programa del 27 de mayo. Bernie concluirá con los ajetreos y nos dará su atención. Bernardo es el director del FITAS, que recibe de las manos de Maritza Wilde 12 versiones que han alimentado el gusto por el teatro. Deseamos hacer llegar a Maritza el reconocimiento por una obra verdaderamente significativa. Es un legado esencial para las expresiones, para los hermanos del teatro y para que el público que lo sigue se alimente de este lenguaje tan especial, tan intenso. Maritza ha creado el FITAS después del Festival de Teatro de Santa Cruz, que también fue su iniciativa, junto a René Hohenstein. Ha forjado un patrimonio cultural que nació el 17 de marzo de 1999. Gracias nuevamente a Maritza por llevar adelante el FITAS, dándonos mucho que recibir y mucho que celebrar.
Voces que danzan.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see.
Este programa trae en sus sectores voces y energía de forjadores de la danza en diferentes tareas, fuera y dentro del escenario.
Just as long as you stand by me.
Y para mirar juntos lo que es un escenario, ciertamente es el lugar donde se desarrolla una acción o suceso en un momento dado. Se concibe al escenario como ese espacio de telón, patas y parrilla con todos sus demás elementos, como las luces, la tramoya, el sonido y, bueno, tantas otras cosas. Recordemos que los escenarios fueron instaurados como espacios de expresión, donde se desarrolla una representación hacia receptores, es decir, el público. Existieron diferentes tipos de escenarios en momentos de la historia, pero no es la intención revisar esto.
So darling, darling. darling, stand by me.
Deseo más bien afirmar que los escenarios se crearon como áreas de expresión, de encuentro, y buscaba compartir con el pueblo un relato, historias, representaciones, en las que manifestaban también desacuerdos con tareas de gobernantes, por ejemplo. Con el tiempo se transformaron en estructuras como anfiteatros, existieron los corrales, se crearon escenarios itinerantes, pequeñas estructuras móviles que abrían sus puertas para la representación, y no puedo obviar el teatro a la italiana, que es el edificio específicamente para el desarrollo de las expresiones escénicas, como varios que tenemos en nuestras ciudades, y al fin reconocer lo más importante, que los escenarios son el espacio para el encuentro, para la expresión, para la reflexión y para generar transformación. ¿Por qué la danza? Hoy escuchamos de la voz de una bailarina joven, con un trabajo intenso, inquieta y estudiosa ella. Ha trabajado con diferentes grupos para entregar el movimiento como herramienta de reflexión, de curación, de diálogo y también de reivindicación. Yumi Tapia es la bailarina, profesora y creadora, además formadora en antropología y arqueología. Ha sido cofundadora de grupos como Katak, Wairuru y el espacio de Kinesfera. Ha participado y propuesto diferentes proyectos sociales a través de la danza. Pero, ¿qué les parece si escuchamos a Yumi? ¿Por qué su danza? Nos trae su testimonio.
Hola, mi nombre es Yumi Tapia Giga. ¿Por qué la danza? Porque me sana, porque hace vibrar mi corazón y es lo que mi ser entero ama hacer. Mi primer acercamiento a la danza de muy pequeñita estuve en el ballet Chelyturgiri. Posteriormente entré a la gimnasia acrobática en el estadio de Hernando Siles. Por razones económicas dejé de ir a ambos lugares. De preadolescente fui una persona muy introvertida y tímida, y esto me llevó a tener una necesidad muy grande de expresarme a través del movimiento. Simplemente ponía una música que consideraba especial y bailaba como loquita, sola, a la luz de una vela, en mi casa. Así en realidad comenzó la danza para mí. Fui a buscar a varios lugares, pero en ese entonces la edad que yo tenía no me permitía entrar a ningún ballet o escuela, y no había nada que me pudiera brindar una formación. Seguí bailando sola en mi casa, como un secreto que solo mi mamá sabía, y cuando ingresé a la carrera de biología en la UMSA, conocí a Tania Carafa, que tuvimos la gran coincidencia que ella tenía el mismo secreto que yo. Le gustaba bailar como loquita sola en su casa. Entonces decidimos bailar juntas. Tuvimos varias sesiones en su casa, donde poníamos música y cerrábamos los ojos y bailábamos como nos nacía. Un día llegó su papá con un papelito que decía Pléyades, Escuela de Danza Contemporánea, y nos dijo que quizás eso que hacíamos era algo parecido, y nos ofreció llevarnos a probar una clase. Ahí conocí a Jimena Muñoz, con quien comencé en el mundo de la danza contemporánea. Posteriormente continué con Yara Martínez y fundamos Katak. A partir de ahí he danzado por varios caminos, algunas veces co-creando, otras veces enseñando, aprendiendo, sanándome y compartiendo. Una constante para mí es la investigación del movimiento de manera integral. La interrelación del cuerpo, las emociones, las creencias, así también con otros cuerpos, otros contextos e imaginarios. Además, la diversidad que somos, la diversidad que cohabitamos, me inspira a continuar en mi quehacer artístico. En los últimos años, el performance, lo ritual y el profundizar en las raíces ancestrales de esta tierra donde he nacido y de las diversas sangres que corren por mis venas, son también una gran motivación para crear.
Gracias por compartir tu decisión, Yumi. Es como la de algunos, atrevida, intrépida, y conociéndote, eres consecuente con el compromiso asumido y va a nuestro abrazo intenso.
Voces que danzan.
Imagen de creación continua. Y es que el accionar de la danza en nuestro país se desarrolla en diferentes escenarios, algunos formales y otros más bien muchos escenarios alternativos. Y es que la danza, mejor decir, las artes, no paran. Y eso lo debemos proclamar a viva voz. No podríamos imaginarnos seguramente el silencio de las artes. Recordemos en la cuarentena. Se cerraron los escenarios, pero se aperturaron los otros, los espacios virtuales. Se tenía que crear un escape, una puerta de salida. Se crearon escenarios alternativos por las redes. Ronaldo está con nosotros, Ronaldo Vaca Pereira. Es músico, compositor, cantante, gestor cultural de oficio, dice, y es sociólogo y antropólogo de formación. Lo conocemos por ser líder del grupo cruceño Animal de Ciudad. Bueno, un rato. Es nuestro grupo boliviano. He invitado a Ronaldo porque es, además de todo lo indicado, gestor y administrador de Meraki Teatro. Veamos los escenarios de Santa Cruz, Ronaldo. Tenemos la Casa de la Cultura. Perdón. Antes un saludo. Un abrazo paseño. Esta es tu casa.
Gracias, gracias. Un gustazo estar acá por primera vez, la verdad, y espero que no sea la última, ¿verdad? Contentísimo de estar acá, querida Katia, y un saludo para toda la gente que está escuchando la radio y el programa.
Lindo tenerte con nosotros y de pronto dicen, ¿por qué un cantante? Y bueno, para mí es importante que veamos los escenarios, porque es ahí donde se desarrolla el encuentro. Uh-huh. Y mirando un poco Santa Cruz, sabemos de los escenarios de la Casa de la Cultura, la Casa de España, el Paraninfo de la Universidad.
Correcto.
De la Gabriel. Está Meraki Teatro.
También, por supuesto.
El Eagles también creo que sigue funcionando.
Sí, sí.
Y no sé si hay otros escenarios así constituidos, aparte de estos que menciono.
Hay. De hecho, bueno, para todo tipo de shows, conciertos de música, teatro, danza, también está el Teatro René Moreno, que queda en la calle del mismo nombre, y está recientemente inaugurado un teatro de altísimo nivel, se ha abierto en el Colegio Americano de Santa Cruz, que viene a ser el equivalente del Colegio Calvert aquí en La Paz.
Ah, ya.
Ellos han abierto un teatro que, por lo que hemos escuchado y por lo que hemos visto, es un teatro extremadamente moderno, con casi 900 butacas,
wow,
una cosa, digamos, inédita en Santa Cruz, y que ha sido inaugurado para el festival, para el cierre del Festival de Música Barroca y Renacentista, que, bueno, acaba de...
¿Y se llenó?
Absolutamente. Pero esa es otra historia y ya vamos a charlar sobre eso, si quieren.
No, ya sé, no, se portaron muy mal, ¿no?
Muy mal. O sea, no se portaron ni los del teatro, ni los del festival, ni los músicos.
Los otros.
Los malos de la película de siempre.
Sí, caray, ¿cuándo va a cambiar esta realidad?
Así
o esta
es.
Problemática? Y esta es la triste realidad, de verdad. A ver, quiero preguntarte, Ronaldo, ayúdanos un poquito a mirar lo que pasa en Santa Cruz. Pandemia, statu quo, parálisis.
Total.
De actividades, un silencio feroz. Bueno, mentira. El silencio en los escenarios, pero en estos otros espacios más bien muchísimo, ¿no?
Sí.
¿Cómo se mueve la danza en estos escenarios? Porque tú eres un gestor inquieto, además, y nos interesa saber.
Bueno, la danza es, lamentablemente, no es, digamos, una de las artes o de las disciplinas más... ¿cómo te puedo decir? Más
dinámica.
De las disciplinas, no, de las okay. disciplinas que más tenemos oportunidad de ver en Santa Cruz, ¿no? Sobre todo incluso cuando se habla de danza contemporánea, porque tenemos eventos de danza folclórica muy grandes,
sí.
Y hay investigadores y hay toda una beta, digamos, de investigación y de trabajo, sobre todo con estudiantes, pero siempre trabajando danzas, danzas típicas, danzas tradicionales, danzas originarias del oriente boliviano. Entonces, en cuanto a danza contemporánea, el espacio es mucho más reducido, ¿no? Tenemos a unos cuantos gestores, coreógrafos, bailarines, bailarinas de diferentes en diferentes agrupaciones que, bueno, están ahí trabajando. Y hemos tenido la suerte y el privilegio de tener a algunos ya este año en Meraki, e incluso un grupo de La Paz nos ha visitado hace muy poquito.
Una conjunción de bailarinas,
correcto,
de Cochabamba, La Paz.
Correcto, Cochabamba y La Paz.
Sí.
Ellos entiendo que es la base, la conforma el grupo Katak.
Uh-huh.
Y invitaron a mi amiga Carmen
Collazos.
Carmen Collazos de Cochabamba,
claro,
para presentar una obra que se llamaba Ira Fecunda, sumamente interesante, muy muy buen trabajo. Yo no soy un conocedor de la danza, no voy a pretender aquí ser algo que no soy, pero desde la sensibilidad que yo tengo,
claro,
me pareció una propuesta súper interesante. Y luego de la presentación que tuvieron en Meraki, cabalmente, realizaron una segunda presentación y una especie de taller en otro escenario que no es propiamente dicho un teatro, pero no deja de ser un espacio cultural importante en la ciudad, que es la Casa Melchor Pinto, que es la casa de, digamos, de don Melchor Pinto, que es uno de los próceres regionales, digamos, de Santa Cruz, que su familia la ha convertido en un espacio cultural, galería de artes.
Que es nuevo, ¿no?
Relativamente nuevo, sí, debe tener unos 4 años, claro, un poquito más, claro. La pandemia también nos hace parecer más viejos de lo que somos, porque hemos perdido 2 años.
Hay un vacío, sí,
claro. Hay un silencio muy grande ahí. Y me gusta destacar el trabajo de un grupo de gente que a la que quiero mucho, con la que venimos trabajando desde que inició Meraki hace 5 años, que es el grupo Fases, sobre todo en las personas de Norman Chacón y de Diego Guantay, que son dos seres humanos maravillosos con los que hemos hecho varias cosas y que han traído también algunos shows, algunos talleres a Meraki. Recientemente también hemos tenido un estreno increíble, en lo particular, de nuevo, no soy un conocedor de la danza profundamente, ¿no? Pero desde mi sensibilidad me gustó muchísimo el trabajo de una bailarina llamada Alison Lazo, que ha sido dirigida por otra gran amiga querida, María Peredo, a través de la magia del internet.
Claro.
Presentó una pieza que se llama Zaguán, y justamente la estrenó en Meraki, lo cual fue una gran alegría, y luego volvió a presentarla abriendo el show de Ira Fecunda. Entonces, hemos tenido bastante. La verdad es que yo como te decía, siento que no tenemos lo suficiente o lo que deberíamos tener en cuanto a danza contemporánea, pero también es una cuestión de tiempo, es una cuestión de esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo grande. No es una tarea fácil, nunca lo fue. Y no sé si lo dejará de ser algún día.
Cuando cambien las cosas que sabemos, de pronto el fomento,
es posible.
De pronto autoridades que miren desde otro ángulo, que tengan la sensibilidad de abrirse, de apoyar. En La Paz tenemos una ley de fomento a las culturas, pero todavía está en el papel.
Claro, como
no
muchas
está puesta
tantas.
En vigencia.
Como muchas tantas leyes, normativas, así reglamentos, es. Etcétera, etcétera, etcétera.
Y la idea es caminar al lado del artista, ¿no es cierto? Abrirle los espacios.
¿No? Absolutamente.
Abrirle los escenarios. Y yo agradezco mucho que puedas contarnos esto, que además debe tener un encanto Meraki.
Tiene lo suyo.
Ya vamos a ver, porque lo buscan y bueno, sé que es bastante interesante. Creo que la danza en general está, ¿no?, siempre un poquito más atrás porque es más compleja. Trabaja con el instrumento, tu cuerpo y todos los elementos que no son fáciles de poner en ritmo, en sintonía. Y esto que tú mencionabas me parece fantástico, de los encuentros colaborativos.
Totalmente.
Y creo, y era otra de las preguntas también, ¿cómo se da en Santa Cruz la colaboración entre diferentes artistas? No de la danza, de pronto la música, pintura y, ¿no?
Bueno, en este sentido yo creo que los espacios culturales como Meraki tenemos, además de la responsabilidad o el deber de ser escenarios, tenemos, digamos, esa responsabilidad de ser puntos de encuentro. Digamos, yo puedo, en cierta forma, comentarte, a ver, cuando me llamaron las artistas de Ira Fecunda para venir a hacer este show, me dijeron, necesitamos colaborar con algún artista para que se presente también y hagamos una especie de colaboración.
Ahí venía.
Entonces, claro, ahí yo dije, bueno, hace un mes más o menos, un mes y medio, se ha presentado este espectáculo de danza contemporánea que creo que le va muy bien. Entonces, ahí hicimos el contacto. Y por supuesto, yo sé que a través de María Peredo también se deben haber conectado, pero el punto es eso, ¿no? Es ser un punto de encuentro. Nosotros en Meraki, si bien trabajamos mucho a la imagen y semejanza del Teatro Nuna aquí de La Paz, que es un espacio al que queremos mucho y con el que estamos muy hermanados, en el cual el artista viene y de alguna manera nosotros le prestamos servicio al artista para que el artista pueda tener su recaudación, hacer su negocio, como decimos nosotros. Pero también nosotros tenemos actividades propias, actividades de iniciativa nuestra, como espacios de micrófonos abiertos de música. En breve vamos a tener micrófonos abiertos de humor, donde la gente se puede empezar a conocer. O sea, un chico o una chica que quiera subir a cantar y luego se encuentra ese mismo día con alguien que dice, oye, yo puedo tocar el teclado y yo puedo hacer esto.
Qué bonita.
O algún productor que esté buscando nuevos talentos y que venga a escuchar. Ya se ha dado.
Bonito.
Ya se ha dado, porque esto no es algo que lo hemos inventado este año. Ya viene desde antes de la pandemia, de cuando Meraki nació. Entonces, creo que una de las vocaciones de nuestro espacio es esa también. Ser punto de encuentro, ser un punto donde, un lugar donde vas a encontrarte con cosas nuevas, con gente nueva y con oportunidades. Uno como artista también está siempre, como decimos, ojo al charque, para ver qué nuevos talentos hay, qué tipo de colaboratividad se puede generar con otros artistas y sobre todo nosotros los que somos, ya tenemos unos cuantos añitos de trayectoria, charlar y hacer cosas con los artistas nuevos, que es algo que yo disfruto muchísimo. Es porque uno lo rejuvenecen también, eso es lindo.
Sí, el hermano mayor que le da la mano, ¿no?, al hermano menor.
Más o menos, por ahí
así
va.
Decimos las cebras. Mira, inquieta yo de poder sentir a Santa Cruz también. Tenemos a Bellas Artes, teníamos, no sé, algunos otros elencos. ¿siguen vivos?
Bellas Artes, entiendo que está en un proceso de transición muy interesante. Ha dejado de ser el Bellas Artes que fue en la época de los 90s, de los 80s quizás. Uh-huh. Y se ha convertido más en una escuela que en un instituto de artes. Pero, sin embargo, sigue todavía teniendo ese distintivo que es formar a los jóvenes, a los estudiantes también en artes, ¿no? Okay. Pero no creo que tenga la fuerza que solía tener antes. El tema cultural en Santa Cruz en general ha sido dejado de lado bastante, ¿no? Desde incluso cuando la Casa de la Cultura, que era un ente más o menos autónomo y más o menos independiente, fue absorbido por el municipio, sí, y empezado a utilizar de manera muy discrecional, muy muy política, como suele suceder en todo el país. Tampoco vamos a decir que nosotros somos una excepción, ¿no? Lamentablemente somos parte de la regla. Entonces, hay muchos esfuerzos y han habido muchos momentos importantes en los cuales el sector cultural, el sector artístico ha empujado, ha intentado empujar cambios. Una cosa que a mí me gusta un poco destacar fue las protestas que hubieron el 2019, si no me equivoco, y el 2018, en contra de ciertas actividades y actitudes desde el municipio para con la cultura, ¿no? Cuando empezás a considerar que la cultura es simplemente puro entretenimiento o pura utilidad material económica, eso deja fuera un montón de otras posibilidades, ¿no? Entonces, todo el sector cultural se alzó, digamos así, y se logró negociar y doblegar un poquito la mano del municipio para que escuchara al sector cultural, pero lamentablemente hasta ahorita no tenemos una ley municipal de cultura aprobada, sobre la cual, digamos, pedir cosas. Hay intenciones, pero bueno, las intenciones a veces no bastan. Tenemos que seguir charlando, tenemos que seguir discutiendo, tenemos que seguir reclamando cuando toca. Mientras tanto, el sector cultural cruceño, al igual que en muchos otros lugares del país, sigue remando solo. Contra viento y marea, claro. Si nos ayudan bien, si no nos ayudan, que por lo menos no estorben, digamos, ¿no? Ese, por lo menos yo tengo esa forma de pensar, ¿no? Miren, si no estorban, ya bastante ayuda nos dan.
Sí, y ahí tenemos en Santa Cruz algún director de culturas.
Claro que sí.
Oficialía de Culturas.
Claro que sí. Recientemente, con el nuevo gobierno municipal que ha entrado, han nombrado a la señora Sarita Mancilla, una escritora conocida por sus libros para niños y jóvenes. Ella ha sido
la secretaria, creo, ¿no?
Ella es la secretaria de Cultura y Turismo. Okay. Ella, además de eso, es una señora muy distinguida y muy, muy respetada y muy querida. Ella, además, ha sido directora de la Cámara Departamental del Libro, que organiza la Feria del Libro de Santa Cruz, y ha sido directora o presidente del directorio de APAC, la institución que organiza el Festival de Teatro y el Festival de Música Barroca. Entonces, es una persona que tiene mucho background, dicen en inglés, como para asumir una tarea tan difícil como la Secretaría de Cultura. Sin embargo, una gaviota no hace verano. El sistema, el aparato estatal, sea departamental, nacional, municipal, tiene ciertas estructuras que son muy difíciles a veces de moldear. Entonces, bueno, estamos viendo muy buenas intenciones, muy buenas cosas, llevan apenas unos cuantos meses de gestión, y nosotros estamos tratando, como te digo, de eso, de tender puentes, de colaborar, sobre todo dejar de lado lo político, lo partidario, lo todas estas cosas, porque estas son las cosas que manchan y dañan el trabajo, no solo el trabajo de la cultura, el trabajo de todos, todos los profesionales.
Para la comunidad.
¿No? Entonces, estamos trabajando y estamos buscando esos puentes. Hay una muy buena predisposición desde la alcaldía, pero de nuevo, la cultura no es una prioridad en el gobierno municipal de Santa Cruz, nunca la ha sido, ni en términos de presupuesto, ni en términos de importancia. Entonces, eso también yo entiendo desde el otro lado, desde el lado del funcionario que desea hacer cosas y que se encuentra con unas limitaciones presupuestarias, económicas, jurídicas, administrativas, conceptuales. Es muy difícil, pero Como te digo, yo no creo que hay que desfallecer, no, de cuando nos caemos lloramos un ratito, pero luego hay que levantarse. Y seguir caminando, porque no hay de otra. El que abandona no tiene premio, decía el Indio Solari. Entonces hay que seguir echándole.
Ronaldo, vi que la gente de teatro se organizó, por fin tienen su representación.
ASAT. Organización, Asociación de Santa Cruz de Actores de Teatro, creo, algo así es. Pero es ASAT, sí.
Lindo,
sí,
un
sí.
Logro, además, bien democrático, visto. La pregunta, ¿los artistas en Santa Cruz están organizados y hermanados? ¿Es posible eso?
No están tan organizados como lo que yo conozco de La Paz. Los actores, la gente de teatro, que también es, digamos, cine teatro, están mejor organizados. Yo creo que ahí juega un papel muy importante la Escuela Nacional de Teatro, que ha sido como el alma mater, con sus luces y sus sombras, con sus dificultades y con sus bondades, pero ha sido como el hub que ha logrado hacer que los actores, independientemente de que sean actores de teatro, de cine, comediantes, actores de drama, luego muchos de ellos pasan a ser presentadores de televisión o de todo, pero logran cerrar filas y organizarse de una manera y armar una estructura que luego puede, de alguna manera, tener una validez para hablar con el Estado. En el caso mío, digamos, yo que soy músico, hay un sinfín de asociaciones y cada año se crean nuevas y cada año aparecen más, pero
es muy
disperso. Además, porque en el sector de música es mucho más abundante la cantidad de gente, porque no solo tienes a la gente que hace rock como yo o pop, digamos, ¿no? Tienes a los músicos que hacen banda, los músicos tropicales, mariachi, los tropicales, las orquestas, los músicos que hacemos composiciones propias, los músicos que hacen covers, los músicos que son amenizadores, todos ellos constituyen un ecosistema, una fauna artística gigantesca, y a veces es muy difícil hacer coincidir los intereses y las necesidades de todos, ¿no? Es una tarea titánica, pero bueno, de a poco se van haciendo las cosas. Yo creo que la falta de un conservatorio de música o de una escuela de música en Santa Cruz es una de las grandes causas por las cuales no se avanza. Para mí es absurdo que una ciudad que tiene 3 millones de habitantes no tenga una escuela de música, un conservatorio, una escuela de música moderna o algo así.
Bellas Artes cumplía de alguna manera la formación, continúa.
Continúa, sí. Y en su momento el colegio Madre Vicenta Uboldi abrió un conservatorio que luego, bueno, se desmoronó. Tenemos la Universidad de Cristiana, sin embargo, su carrera de música está enfocada ya sea a la docencia o a la cuestión religiosa, ¿no? Que hay toda una formación para hacer los ministerios de música, le llaman en las diferentes iglesias. Pero no hay investigación, no hay experimentación, y no hay, como te decía, como hay en la escuela de teatro, no hay un hub que de pronto
un programa que realmente logre profesional.
Y un espacio que haga que la gente se conozca y que experimente, porque para eso son las universidades, para investigar, para experimentar, para plantear una idea y que el colectivo de estudiantes, de profesores, pueda ponerla en marcha o pueda refutarla o pueda, o sea, para eso es una universidad, para eso es una escuela. Y yo siento que nos hace muchísima, muchísima falta, y eso que tenemos músicos de altísima calidad, la mayor parte de ellos estudiados fuera del país o con profesores individuales. Pero bueno, ese es un anhelo también que ojalá algún día lo podamos concretar. Hay muchos proyectos ahí, pero de nuevo, la voluntad política es siempre un gran obstáculo.
Y hay mucho talento en Santa Cruz.
Sí, muchísimo, muchísimo. Además, porque es una ciudad que cada vez más se caracteriza por su diversidad. La alta migración que tiene Santa Cruz, no solo interna desde otras regiones de Bolivia, sino externa, desde otros países, hace que cada vez nuestra ciudad de Santa Cruz sea una ciudad cada vez más cosmopolita. Si mal no recuerdo, en el último censo constataba que Santa Cruz es la ciudad, es la segunda ciudad más grande de digamos, uh-huh. Es donde hay más paseños después de La Paz, donde hay más orureños después de Oruro, sí. Donde hay más afrobolivianos después de los Yungas y así. Entonces, esa diversidad podría generar muchas cosas que probablemente estamos dejando pasar desde los diferentes niveles de gobierno.
Ya escucharon a Ronaldo y seguramente afirman por qué hemos invitado a este amigo tan, tan abierto, tan compañero y tan comprometido. ¿Quieres decir algo más a la gente, La Paz, pues, país, a quienes nos escuchan?
Yo estoy, primero que yo estoy honradísimo de estar acá, contentísimo. Cada vez, para mí cuando me invitan a un espacio a hablar, a compartir ideas, para mí es un lujo. Me hacen sentir importante y eso me honra muchísimo. Yo la verdad es que no sé mucho qué decir más que estoy muy contento de que de pronto este año las cosas hayan empezado a abrir y yo haya empezado a retomar mi trabajo, esa cosa que yo amo, que es tocar y sobre todo viajar. Entonces para mí estar aquí en La Paz después de tanto tiempo es algo que me llena de mucha alegría y poder empezar a sembrar nuevas semillitas para hacer que reverdezca todo como era antes del caos que hemos vivido, ¿no? Entonces, yo estoy a la orden siempre para cualquier iniciativa y por extensión Meraki como espacio, como lugar de encuentro también está a la orden en Santa Cruz. Nada más nos alegra que poder recibir gente de otras ciudades de Bolivia y estamos trabajando para que cada vez podamos recibirlo con más comodidades, de mejor manera y luchando también mucho para que el público se permee, se sensibilice de todo lo que estamos haciendo nosotros, porque muchas veces no basta tener muchas actividades,
claro,
hay que tener mucho público, hay que tener público y ese creo que es el gran reto que tenemos que asumir. Al menos en Santa Cruz, seguramente en todos los lugares de Bolivia, pero en Santa Cruz es trabajar más nuestros públicos para que lo que hacemos no caiga en saco roto, no caiga al vacío, ¿no?
Así es.
No solo hace falta quien diga las cosas, sino quien las escuche.
Quien las reciba. Y te cuento que ese es uno de los propósitos de este programa, poder vivir no solo la danza, también las artes. Te agradezco muchísimo por visitarnos. Esta también es tu casa, Ronaldo.
Muchas gracias.
Y bueno, quiero pues otra vez agradecer a Ronaldo y por tu voz, en Voces que Danzan. Compartir con la danza la dinámica cruceña significa unir, acercar, hermanar. Y este es uno de los propósitos del programa.
Maravilla. Y si yo puedo colaborar y hacer parte de esto, no puedo estar más feliz. Así que muchísimas gracias por la invitación a vos, Katia, a la radio y, por supuesto, a la gente que ha estado escuchándonos y ojalá que algo lindo les haya quedado. A la orden siempre. Gracias.
A ti, un abrazo gigante. Muchas gracias.
Deseo, un refugio, una cómplice, ¿Is this the real life? 103.3 Radio Deseo, lo que tú quieres que sea.
voces que danzan.
Nuestro sector de jugadores de la danza. Ya saben ustedes que estamos conociendo a figuras de la danza de diferentes tiempos, también de diferentes géneros. Y hoy quiero compartir los nombres de bailarines del Ballet Oficial, un grupo que ha sostenido la actividad del cuerpo de baile en una época intensa, interesante, y estaba a cargo de la maestra Melba Zárate. Quiero compartir en esta ocasión nombres de bailarines. Me refiero a hombres que bailaban, hombres que bailan. Muchos de ellos nos han dejado y de otros no sabemos dónde están. En nuestro recuerdo están, por ejemplo, Lauro Rodríguez, que quedó dirigiendo el ballet de Chelo Urquidi. Gilberto Camberos, que dirigió en su momento la Escuela de la Danza. Humberto Ibáñez, quien fuera primer bailarín del Ballet Oficial. Manuel Sánchez, bailarín clásico, pero también hacía unos malambos muy intensos. Néstor Mendoza, un ser humano y un gran compañero. Eugenio Murillo, el gitano, quien dio mucho impulso a la danza folclórica en el Alto. Hugo, su hermano, que también hacía danza folclórica. Juan Guibarra, bailarín clásico y profesor en la Escuela de Danza. Eduardo Jordán, un partner muy inquieto. Norman Reyes, que también acompañó a las bailarinas. Johnny Mallea, que bueno, se retiró de La Paz a Santa Cruz. Carlos Mogrovejo, una persona que estuvo poco tiempo, pero también acompañó al trabajo del Ballet Oficial. Decían que era muy difícil que un hombre se dedique al ballet, sin embargo tuvimos un número importante de bailarines que permitieron montajes de obras como Sombrero de Tres Picos, Jeté Parisien, La Bella Durmiente, Giselle, Don Quijote, Interplay, Llamar y Amor, una creación de Melba Zárate y de Janet Inchauste. El Mesías, de Händel, todo el mundo seguramente que ha escuchado algún momento. Y muchas más obras. Para mí es importante rendir un homenaje a la participación de estos compañeros, de estos bailarines, que, bueno, pues dejaron en muchos años su aporte al Ballet Oficial, donde estén el gracias del público, el gracias de sus compañeras y bueno, de una institución que hoy día lamentablemente ya no existe.
Voces que danzan, que danzan.
Nos vestimos de gala para escuchar a un hombre que lo denominaron como radialista de la cultura. Él corrige y señala que es más apropiado señalar como periodista de la cultura, por el espectro abarcado por su trabajo. Ciertamente Mario Castro Monterrey ha sido un periodista que ha alimentado la apreciación por las expresiones culturales y artísticas a través de las diferentes propuestas realizadas en las radios Altiplano, Cristal y Cumbre. pero antes de esa tarea se desenvuelve él en el Canal 7, Televisión Boliviana, el único canal en su momento. Llevaba el programa Noche de Gala. Esa voz nos daba mucha emoción porque nos enseñó a sentir el arte, la música de manera muy especial. Mario también ha organizado eventos culturales en diferentes escenarios en los que convocaba bailarines. Por ejemplo, el Cine México. Manuel Acosta lo nombraba hace un momento, o hace unos programas más bien, en el testimonio de su vida, pues. Independientemente de ser padre de una conocida bailarina, creadora y profesora, Carmen Castro es ella, Mario se enamoró de la danza porque ama las artes y la cultura como parte de la contribución a la formación del ser humano. Y eso lo subraya Mario. Esa es la razón de esta entrevista.
Mario, querido, la gente te quiere, la gente te va a escuchar ahora en el programa Voces que Danza. Quiero que nos cuentes, te conocen como el radialista de la cultura. Es un término que no se da a otras personas. Contanos por qué.
Yo diría que se amplía el término porque no se circunscribe a algo tan específico, el radialista. Y conforme me he desempeñado en distintos medios, entonces he hecho siempre periodismo y diríamos que soy el periodista de la cultura. ¿Por qué he abordado diferentes medios? Porque también llega a diferentes públicos específicamente. Aunque naturalmente el mensaje está dirigido a un público en general. ¿Por qué de la cultura? La cultura es un campo al que aportan diferentes corrientes, no solo los hechos artísticos o estéticos, sino también los usos y costumbres, la comida, en fin. Me he ocupado de eso. ¿Por qué?, me preguntas. Pienso que es un campo que se ha descuidado bastante. En todo caso, es importante que, siendo un territorio tan amplio, se incluya precisamente todo este tipo de manifestaciones del ser humano. Eso de abocarse estrictamente a la cultura. Bueno, la cultura es todo.
Somos.
Absolutamente todo. En ese amplio territorio a veces no nos ocupamos de puntualizar precisamente ese tipo de cosas que contribuyen a la formación del ser humano.
Eso me gusta. Es hermoso. Y eso nos olvidamos. A ver, otra pregunta. Tú eres padre de una bailarina. Aparte de eso, has estado muy cerca a la danza. Contanos un poco esa experiencia tuya cerca de la danza.
De ninguna manera he sido protagonista, porque me hubiera gustado, desde luego. En realidad he sido un periodista que recoge las expresiones de esa índole. Y tú me decías, siendo padre de una profesora de arte y bailarina y coreógrafa.
Así es, Carmen.
Carmen. Me ha gustado mucho más porque una de mis hijas se ha entregado a esa tarea.
¿Tú cuán cerca has estado de la danza? Nosotros hemos visto muchos programas que has creado en la radio, en la televisión también, y has seguido la danza muy de cerca. Yo digo que tú has alimentado el camino de la danza.
Es verdad. Un poco por esa identificación con el amor a mi hija, y también otro poco porque mucha gente tiene que ver en esto y cada vez más.
Y tu amor a las artes, yo me acuerdo.
Exacto.
Creo que es importante, tal vez tú recuerdas, personalidades de la danza. ¿A quiénes recuerdas? ¿Cómo las recuerdas?
Bueno, las recuerdo con la más alta ponderación, porque he considerado que no es simplemente una distracción, sino un vehículo que ayuda a la conformación del ser humano. He conocido a muchas que bailarinas, coreógrafas, que han tenido y tienen que ver con esto. Hay figuras ya desaparecidas, lamentablemente, como Melba Zárate, por ejemplo.
Claro.
Y otras, pero también, por suerte, he conocido a gente joven que se incorpora a este movimiento estético-artístico. Sobre todo por el vínculo que había en cuanto a mi actividad dedicada a la cultura y también de Mabel, que estaba estrechamente relacionada con, por ejemplo, María Fox.
Claro.
Voy a recordar ahora otro nombre, Karen Smith.
La creadora, la fundadora de Dragadanza, Eve Rosa.
Ah, Eve Rosa.
Ella, ¿te acuerdas?
Sí.
Vino al país, ¿verdad? Vino a Bolivia.
Vino a Bolivia. Estaba con la danza moderna. Le extrañó a alguna gente del público que bailara descalza, y así lo hizo.
Qué lindo.
Porque, bueno, todas las partes del cuerpo, y tú lo sabes bien, sirven para la expresión cultural.
Así es.
Para la comunicación y para la expresión en general.
Así es. Sé que has estado también muy cerca, muy vinculado a Emma Cintani.
Sí.
¿Quieres decir algo de ella? ¿Tal vez otras figuras, otras personalidades?
No, está muy bien que las cites porque no es mi campo, pero junto a mi hija, Carmen, sobre todo, ha sido una maestra de maestros. Se ha establecido en el Brasil, ha formado una escuela en Londrina y después se fue al norte en el Brasil, a Belém do Pará.
Así es.
Fue extraordinario, como bailarina y como amiga.
Qué lindo. ¿Te acuerdas de Marta Torrico? Marta Torrico.
Marta Torrico, claro. Que también ha bailado con Carmen, con mi hija. Y Marta ya tenía mayor trayectoria, evidentemente, porque no era de las jovencitas. sino más avanzada, con una formación amplia.
Llegó a ser la primera bailarina, la primera bailarina del ballet oficial.
Es verdad.
La gente te recuerda por la Radio Cristal, por la Radio Cumbre, por la revista que tú habitualmente hacías. ¿Qué es lo que tú quieres decir a la gente que has hecho? ¿Hay algunas otras cosas también?
Bueno, ese destinatario que es el público es el que juzga. Es poco modesto hacer una autocalificación en ese sentido. Sin embargo, no deja de inquietarme también mi propia formación para transmitirla a través de los medios.
Y todos los que te conocemos sabemos lo exigente que siempre has sido con tu propio trabajo y con el trabajo de la gente que tú has formado. Yo creo que recuerdan a personas que tú has formado. Tal vez te acuerdas de alguien o varias personas.
Sí, es ingrata la memoria como para pormenorizar con exactitud los nombres, porque se comete la ligereza de la omisión y no quisiera hacerlo. De todas maneras, lo importante es saber que se ha formado mucha gente bajo iniciativas que he orientado en ese sentido.
Gracias por tu humildad, Mario, por tu grandeza. Gracias. Te voy a hacer la última pregunta. Y si quieres seguir charlando, también lo podemos hacer. Pero acá en Bolivia, hacer arte, hacer danza, es muy difícil. El país es adverso. ¿Qué puedes tú decir a los artistas, a la gente que hace danza? Tal vez un mensaje, un aliento, lo que tú quieras.
En realidad, quizás en parte somos culpables nosotros mismos, porque no dedicamos espacios a esas manifestaciones, sabiendo lo importantes que son, y otros aún sin saberlo. Es de todas maneras indispensable tomar en cuenta ese vasto territorio para inducir al público a la danza, como me decías, por ejemplo, porque la danza no es una simple distracción, sino una expresión humana y profunda, amplia, que aborda muchos aspectos.
Yo quiero compartir contigo el agradecimiento que ha hecho llegar mucha gente. Y el otro día te nombró Manuel Acosta con un programa que tú manejabas, invitabas a los bailarines para mostrar su trabajo. Salúdalos. Saluda a toda la gente de la danza, Mario.
Bueno, Manuel no solo ha sido un hombre circunscrito a la danza, ha tenido siempre gran amplitud en diferentes campos de ese tipo de manifestaciones y de otras. Hemos compartido gran parte de ese territorio.
¿Quieres dar un mensaje a la gente, al público, a los bailarines?
A los bailarines. Específicamente, no podría decir técnicamente qué es lo aconsejable para los bailarines, pero en términos generales es importante que se tome en cuenta esa, junto a otras manifestaciones que son aportantes al desarrollo del ser humano.
Gracias, Mario. Vamos a llevar tu voz en el programa, en el recuerdo, en el cariño, y te agradezco mucho. Te agradezco mucho por esta entrevista.
No, no hay nada que agradecer, por el contrario, el agradecido soy yo por permitirme, a través de este medio y de este programa, de tus propias palabras, llegar a más público que pudiera beneficiarle en alguna medida.
Gracias, maestro. Gracias.
Agradezco a Carmen y Marcela por apoyar a que se pueda escuchar la voz de Mario. Una voz llena de sabiduría, mucha intensidad aún cuando él, Mario, ha dejado la radio el año 2013. Sigue siendo un referente para mucha gente y, bueno, personas, periodistas, locutores que se han formado al lado de Mario. Quiero compartir con ustedes detalles valiosos de la casa de la familia de Castro Rivera. Por el trabajo que realizaban en la escena Mabel Rivera, la esposa, y Mario Castro, nuestro entrevistado, su casa fue el cobijo para encuentros, tertulias, sesiones, alojamientos de artistas y bailarines, especialmente. El hogar tuvo a María Fuchs, bailarina y coreógrafa argentina, que hoy tiene 100 años. El 2 de febrero cumplió 100 años. Visitó la casa Eva Rosa, bailarina uruguaya que trajo por primera vez la danza moderna a nuestro país. Las reuniones se agrupaban en tertulias y encuentros a bailarines como la maestra Zárate, Lauro Rodríguez, Carmen Pinto, Carmen Bravo y pues la maestra Emma Cintani, figura importante del ballet y la danza contemporánea. A Chelito Urquidi, Manuela Costa y mucha gente de la danza. En esa casa se alimentaba el espíritu de la danza, el espíritu del arte. Por eso, gracias, Mario. Gracias por regar y hacer florecer la armonía para la danza y también para la cultura. O debo corregir, para las culturas. Cierro este reconocimiento al aporte de Mario con las palabras de Salvador Romero Pitari, que destaca las acciones del periodista de la cultura. Todas estas tareas las ha realizado con una clara voluntad de enseñanza, de difusión cultural. La comunicación ha sido el vehículo flexible a través del cual ha sabido aunar el análisis, la reflexión, las preocupaciones educativas, expresadas en una forma de trabajo sobrio, serio, objetivo, alejado de toda grandilocuencia, de todo sensacionalismo. Este ha sido su estilo propio para pensar en la opinión y ciertamente para ayudar a formarla.
Voces que danzan, que danzan.
Al ritmo de la danza tenemos a nuestra aliada Gaba para saber de las actividades que se van programando, que se desarrollan, que nos invita a sentir.
Y como les había comentado en el anterior programa, después del FITAS todavía tenemos danza el 20 de mayo, el próximo viernes a las 7 de la noche en Huaynatambo, en Villa Dolores, en la ciudad del Alto. Se presentará Oscar Rea con Primigenio. Es un trabajo coreográfico que Oscar llevó al encuentro latinoamericano Danza Deriva en Sao Paulo, Brasil. Lo estrenó allá. También tuvo sus presentaciones en la ciudad de La Paz. Es un trabajo que además se sigue profundizando. Y ahora será la oportunidad de la ciudad del Alto el viernes 20 de mayo. Y pasada la presentación también habrá la oportunidad de conversar con Oscar sobre su trabajo, sobre su investigación y sobre la propuesta misma de Primigenio. Y ya la siguiente semana, el 25 y 26 de mayo, está en Teatro Nuna, en la zona sur de La Paz, la obra Frágil e Intenso, que viene puesta en escena por el ensamble Mandala, dirigida por Trudy Murillo. Es una obra para la cual se ha invitado al coreógrafo costarricense Francisco Centeno Rodríguez. Y bueno, va a estar el miércoles 25 y el jueves 26 a las 7 y media de la noche en el Teatro Nuna. Dos propuestas importantes también de conocer, de disfrutar y la posibilidad también de tener danza en el mes de mayo.
La ciudad es un gran escenario para sentirla. Conocer el programa de espacios que les permite encontrar nuevas cosas y disfrutarlas. Pero deseo puedan comprender que nuestro cuerpo se mueve todos los días en el espacio de la ciudad. Compartimos, nos encontramos con conocidos y más que todo con desconocidas, desconocidos. Siempre se presentan temas que se comparten. Siempre hay el pretexto para intercambiar alguna cosa que alimente, que alegre o que simplemente haga sentir al otro un poquito mejor. Prueba, comunícate, siente que hay comunicación cada día, que hay un encuentro posible. Les agradezco por seguir a Las Voces que Danzan, por ese gran interés de escuchar el programa desde diferentes lugares y pues me han pedido recomendar que pueden escuchar el programa buscando el link radiodeseo.com. Si desean compartir sus actividades y también hacernos conocer de personalidades de la danza que deseen que visitemos, escríbanos por favor a dragadanza@hotmail.com. Nos encontramos el próximo viernes a las 21 horas y el reprise los días sábado a las 3 de la tarde. Soy Katia Salazar y les abrazo con ternura.
Voces que danzan. Una producción de Dragadanza dirigida por Katia Salazar. Nos reencontramos en 7 días aquí en Deseo 103.3.